En cada paso del hombre hay un salto de la tecnología. La Tribu en Línea con Jesús Vélez. 60 minutos de información en 60 megas de descarga. El podcast de La Tribu en Línea.
Una comunidad sin señales de humo.
Disponible en iTunes. La Tribu en Línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Tribu en Línea por Isil Radio en Isil.p. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte esta nueva semana
contándote novedades del mundo tecnológico que gira más rápido que este.
Hay mucho que comentar esta semana, agárrate, así que saca café, no sé, muerde una galleta o lo que quieras, porque vamos a hablar de noticias realmente impactantes esta semana en el mundo de la tecnología. Antes de arrancar, le mandamos un saludo a Motorola. Ya no es Hello Moto, es Ni Hao Moto. Acaba de pasar a las filas de Lenovo. Bueno, te la voy a detallar en un rato, así que ajuste el ancho de banda porque esto va a ser movido.
Arrancamos con La Tribu en Línea.
Tim Cook declara su homosexualidad.
El CEO de Apple vuelve a sorprender.
Ni Hao Moto.
Motorola ya es de Lenovo.
De WhatsApp a What the Hell is Going On.
Parece que Facebook no hace mucha plata con WhatsApp.
El Vaticano desempolva el escáner.
Se están digitalizando manuscritos de hace muchos años.
Entérate cuándo recibirás tu porción de chupetín.
Te diremos las marcas que llegan a Android 5.0 al Lollipop.
Todo esto y mucho más para ti esta semana de información en 3600 segundos de tecnología y rock llamada La Tribu en Línea.
Que solo escuchas por Isil Radio. Bienvenido.
La última semana falleció una de las grandes leyendas del rock. El componente perfecto de la triada del rock para uno de los primeros supergrupos de la historia. Jack Bruce de Cream falleció a los 71 años. Si no conocías a Cream,
en este programa los vas a conocer.
Ginger Baker en la batería, el señor Eric Clapton en la guitarra y el eterno Jack Bruce en el bajo ha sido el primero en dar el salto a la eternidad. Cream.
En La Tribu en Línea.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
Shadows run from themselves.
a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Sí, vamos a hablar de Android 5.0 Lollipop.
Cada vez que hablemos de este tema vamos a poner esta canción de Mika que a mí me encanta.
Sí, Lollipop está pronto a llegar.
Dice Google que esta semana
tendríamos ya de manera oficial Android 5.0 Lollipop para diferentes dispositivos, empezando por los Nexus. ¿Tienes un smartphone que te has comprado este año o finales del año pasado?
¿Quieres saber si dará el gran salto al chupetín?
Pues bien, es el momento para que te enteres cuáles son los smartphones que saltarán a Android 5.0 Lollipop a partir de la actualización, bueno, bajo diferentes parámetros, ¿no?
Cortemos.
Ya había explicado cómo funciona esto de las actualizaciones para diferentes empresas. Sale la actualización de Google, luego va a todas las empresas y desarrolladores. Las empresas, o sea, Samsung, HTC, Sony, Huawei, ZTE y todos los demás, empiezan a jugar con el software y empezar a crear versiones propias de Android
para sus diferentes dispositivos.
O sea, llega Samsung, por ejemplo, y Samsung tiene que adaptar esa versión a todos sus dispositivos.
Claro, es un chambón.
Una vez que ya todos los dispositivos están actualizados con Android 5.0, recién van a los carriers, es decir, a las empresas que dan telefonía
en diferentes lugares del mundo.
Primero van a la central,
luego van a los otros países,
pasa por un proceso llamado homologación y recién allí, si pasa el proceso de homologación, tendríamos una actualización
a Android 5.0 Lollipop.
Si tienes un Nexus, olvídate de lo que te acabo de decir.
Sale en Google y salió en tu celular, así de sencillo.
Pero bueno, ahora sí. ¿Quiénes reciben Android Lollipop? Primero, Motorola. Ha sido la primera que ha dicho
yo quiero.
De hecho, Motorola es la primera que tiene Nexus a través de Xiaomi, del Nexus 6. Pero ahora, oficialmente recibirán Moto X, Moto G, ambas versiones, ¿eh? Moto X 2013-2014, Moto G 2013-2014, Moto G LTE, el Moto E. Sí, el recontragama de entrada, ese también recibe Lollipop. Y gran parte de la familia Android, el Ultra, el Max y el Mini, y asumo que el Turbo, el nuevo. Samsung todavía no ha hecho algo oficial, pero según filtraciones, el S5 tendrá actualización al Lollipop en diciembre. También el Note 4 podría tener una pronta actualización a 5.0 junto con el S4 y el Note 3 que vendrán un poco después. HTC, Taiwán ha dicho M8 y M7, ambos tendrán el Lollipop. De hecho, HTC es la que más rápido imprime las versiones en sus dispositivos a nivel mundial, ¿eh? Así que esperemos una rápida actualización de HTC para Android 5.0. LG también ha dicho G2 y G3 recibirán chupetín a principios del 2015. ¿Sí? Buenas noticias para los dueños de un LG G2 o un G3. En mi caso tengo un G2, pero está ruteado, así que voy a recibir
Lollipop mucho antes.
Sony, ¿qué ha dicho la gran japonesa? Atención, son un montón, ¿ah? ¿Eh? La serie Z recibirá la actualización a 5.0. Z, ZL, ZR, la tablet Z, Xperia Z1, Xperia Z1S, Xperia Z Ultra, Xperia Z1 Compact, Z2, Z2 Tablet, Z3, Z3 Compact, Z3B y la Z3 Tablet Compact.
Sí, debe haber aparecido la tuya por ahí.
Todos estos dispositivos recibirán la actualización durante el 2015. Los demás no han dicho nada todavía. Estamos esperando la confirmación de algunas cuantas empresas como Huawei, por ejemplo, o ZTE, pero asumimos que lo harán bastante rápido. Así que pronto, muchos constructores de Android
darán el salto a Lollipop.
La tribu en línea.
Es momento de anunciar que es oficial, después de mucho tiempo, la incorporación de Motorola al catálogo de Lenovo. Sí, esta última semana se terminaron los trámites de traspaso desde Google hacia Lenovo y Motorola ya es parte del gigante chino. Hay varias cosas que contar sobre Motorola. Un resumen de la historia rápido, si es que no la conoces. Motorola tuvo enormes problemas financieros a partir del 2012. Momento en el que no apuntaban a nada en la industria. No tenían tope de gama, no tenían presencia en mercados emergentes, no tenían nada Motorola.
En ese momento Google la compra por $12,500 millones.
Un paso importantísimo en la industria porque Apple ya tenía su propio hardware y Microsoft estaba comprando Nokia. Así que Google decidió también tener su propio branding para hardware. Tras la convergencia de estas marcas, aparecieron los modelos emblemáticos que hoy dominan el mercado en diferentes niveles.
Moto X, Moto G y Moto E.
Pensados por Google, desarrollados por Motorola. La marca reflotó rapidísimo y se posicionó muy velozmente
en diferentes niveles de mercado.
El mismo 2013 es cuando Google decide vender Motorola a Lenovo por 2.910 millones. ¿Por qué la diferencia de 10.000 millones? Simple. Google no compró Motorola por el hardware.
La compró por las patentes.
Así que reforzó su línea de patentes y con eso beneficia otros proyectos como el proyecto ARA, por ejemplo. Lenovo se llevó un Motorola sin patentes, pero con una industria en crecimiento. Así que a partir de ahora, Motorola va a ser el brazo de venta de smartphone de esta parte de la región, haciendo más poderosa aún a Lenovo. Recordemos que Lenovo tiene una línea de smartphones que no tiene éxito en este lado del mundo, ni siquiera se vende Lenovo como smartphone aquí. Ahora ya no necesita, porque tiene a Motorola. Motorola suena muy fuerte en Latinoamérica,
así que mantendrán la curva de crecimiento de manera constante.
Chao Google, dice Motorola. Hola Lenovo, a partir de ahora el sello vendrá Motorola a Lenovo Company.
Antes era Motorola a Google Company, hoy ya no.
Lo bueno es que pronto vamos a ver dispositivos desarrollados por Lenovo y Motorola en conjunto. La marca Motorola más el marketing de Lenovo va a ser lo más sonado del próximo año. Y estoy escuchando las canillas de Samsung y Microsoft estremecerse, temblar, chocar entre ellas. Es bueno que los gigantes se den cuenta
que no tienen el terreno regalado nunca.
La Tribu en Línea, disponible en iTunes.
Disponible en iTunes.
Descarga el podcast.
Categoría Noticias Tecnológicas.
La Tribu en Línea.
También en iTunes.
I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning.
Love.
Desde Lima,
capital de la República del Perú,
La Tribu en Línea, el podcast.
Asumo que ya estás curioseando entre las novedades que trae la reciente versión de Facebook para iOS y Android.
Sí, claro, me imagino que ya la descargaste.
Pues bien, desde las tiendas para iOS y Android, App Store y Google Play, Facebook ha anunciado la actualización de su interfaz móvil con mejoras, sobre todo en los posts con múltiples imágenes. ¿Qué es esto? Tomas varias fotos, por ejemplo, de un evento. Quieres contar una historia. Ahora vas a poder ordenar las fotos de manera cronológica o en el estilo que tú quieras
para poder diseñar un relato.
Luego de seleccionar las fotos a publicar, tendrás una vista previa del orden en que van a aparecer y allí podrás escribir la introducción, agregar leyendas y si no estás contento con el orden, solamente pulsa sobre las imágenes
y arrastrarlas hasta la posición en donde quieres que aparezca la secuencia.
Una vez publicado el post con todas las imágenes, tus amigos o el público, dependiendo cuál es la configuración del post, podrán ver la historia en un collage con un nuevo diseño. Si tocan una de las fotos, ya uno podrá desplazarse a través de la historia desde el principio hasta el final
en el orden en que fue creada.
Así que si quieres establecer una mejor campaña o quieres contar mejor un viaje o la historia de tu vida, ya puedes ordenar tus fotos en Facebook.
Sácale provecho.
La Tribu en Línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La Tribu en Línea.
Lo que voy a contar puede resultar confuso, pero es necesario de contar. Hace unos cuantos días, Nokia...
Sí, primer punto.
La división de dispositivos móviles de Nokia fue comprada por Microsoft el año pasado. Significa que tras acuerdos comerciales, Microsoft tiene la potestad del hardware de Nokia para hacer sus dispositivos nuevos. A partir de ahora, los nuevos Windows Phone, que eran Nokia, se llamarán Microsoft Lumia.
Vuelvo entonces.
Hace unos cuantos días Nokia presentó su balance financiero con resultados bastante positivos, una recuperación bastante sana y ahora están apuntando nuevos retos. El nuevo CEO de la empresa, Timo Ihamuotila, no ha descartado que vuelvan al terreno del smartphone.
Recapitulo de nuevo.
Cuando Microsoft compró esta división, al tener la potestad mencionó en el contrato que nadie puede usar la marca durante 30 meses desde el momento del acuerdo y Nokia no podría volver tampoco a utilizar su propia marca hasta el 31 de diciembre del 2015. Ese es el acuerdo.
Pues vuelvo.
Como ya en Microsoft han puesto Microsoft Lumia, ahora Nokia quiere volver a hacer smartphones. Nokia sigue produciendo contenido y software. De hecho, HearMaps, el sistema de navegación offline de Nokia, ya está disponible para Android después de haber estado mucho tiempo de manera exclusiva en Windows Phone. ¿Cuál sería el siguiente paso de Nokia en base a la especulación?
Asociarse con otro partner desarrollador de software para poder empezar nuevos proyectos.
El que suena mucho más fuerte
es el proyecto Yola.
Yola nace de un residuo, de un licuado de la entusiasta comunidad que trabajó Migo, un software alterno que solamente tuvo un hijo comercial con Nokia, el N9 del año 2011, y que ahora buscarían volver a plantear el proyecto,
pero con la solidez de la finlandesa.
Nokia podría volver a vender dispositivos móviles bajo el branding Nokia, librándose del acuerdo que lo amarra Microsoft.
Porque Microsoft hoy no está usando Nokia, va a usar Microsoft Lumia.
Todo el staff de Nokia que trabajó en hardware durante muchos años pasó a Microsoft. Otro residuo bajo la marca Nokia podría hacer sus nuevos dispositivos también.
Te dije que era confuso.
Pero pronto podríamos volver a tener Nokia en el mercado.
En Twitter, Jesús Vélez resuelve tus dudas. @GBDEL, La Tribu en Línea.
Huge crowd. I can drive down the road. contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Ha llegado el momento en el que tenemos que ser sinceros.
No nos gusta la publicidad YouTube.
Tratamos de darle skip lo más rápido que podemos. Cerramos el banner emergente lo más rápido que podemos.
Acá viene la jugada.
Si alguien viniera y te dijera: hay una manera de librarte de la publicidad de YouTube. Paga una suscripción mensual fija y te olvidas de la publicidad, como hace cualquier otra plataforma que monetiza contenido vía streaming. ¿Qué te parece? ¿Pagarías por YouTube libre de publicidad? Bueno, es la nueva estrategia que estaría planteándose Google. De hecho, Susan Wojcicki, la más de YouTube, ha deslizado durante la conferencia Code Mobile lo siguiente: llegará un punto en donde la gente no quiera ver anuncios. Podrían escoger la publicidad o pagar una cuota, lo que es un modelo interesante. Estamos pensando en cómo dar opciones a los usuarios. Eso es lo que ha sido filtrado. Posiblemente ya tengamos un diseño previo de YouTube pagado en los siguientes meses,
porque es algo que Google viene cocinando hace bastante tiempo ya.
También en YouTube existen canales de suscripción por pago, es decir, que tu canal no sea público, sino que permitas que un usuario te vea
si paga antes.
Hay una costumbre muy fuerte en esto de la cultura freemium, ¿eh? Cuando tú bajas una aplicación gratuita de Android, por ejemplo, ya viene con publicidad. Estás acostumbrado a que lo gratis acarrea publicidad. Y si no quieres la publicidad, ¿qué tienes que hacer? Pagar. Ahí está la estrategia entonces. ¿Quieres gratis? Sóplate publicidad. ¿Quieres evitar la publicidad? Paga, pues. Así que pronto, posiblemente estemos ante el lanzamiento de un modelo de negocio distinto de YouTube.
Pagar para ver videos sin publicidad.
La tribu en línea.
Es un momento eclesiástico en el bloque. Por favor, tengamos el mayor de los respetos, porque vamos a hablar de la historia emocional del mundo, la fe. Y hablamos del Vaticano. Y seguramente la duda hará que preguntes: ¿qué demonios tiene que ver el Vaticano con un programa de tecnología?
Tampoco es tan grave, ¿ah?
Cuando uno piensa en el Vaticano, normalmente puede pensar en situaciones del viejo mundo, en asuntos muy ortodoxos, pero desde hace un tiempo, la Iglesia Católica viene girando hacia el mundo tecnológico para ponerse un poco a la par también con otro tipo de cultos y creencias que utilizan mejor la tecnología.
Ahora, el gran valor agregado de la Iglesia Católica es la historia.
Por eso es que a partir de ahora, y ya con el tema del paso del tiempo que puede comerse documentos, el Vaticano en este momento
está digitalizando todos sus manuscritos.
Pronto tendremos decenas de miles de manuscritos y documentos raros e impactantes que han sido resumidos a través de la historia humana.
En verdad es un chambón, ¿ah?
Estos manuscritos han sido escritos por figuras notables e importantes dentro del cristianismo, pero aparte, el Vaticano cuenta con manuscritos chinos que fueron coleccionados durante las primeras exploraciones papales en otros terrenos. Probablemente también se tengan más manuscritos que hayan sido confiscados de los primeros estudios científicos en la época de Galileo, en la época de Copérnico, y también parte de la historia no cristiana que es contada en manuscritos
que seguramente tendrán a mano.
No sé si esto pueda ser público, pero por lo pronto están digitalizando todo en formato FITS, que permite la copia de archivos extremadamente grandes y que permitan también enorme metadata.
Debido a que hay que poner marcadores, referencias, keywords y todo lo demás.
Aparentemente, todo el proceso costará 50 millones de euros. Este proyecto es carísimo, pero es importante porque, al final de cuentas, la historia no se trata solamente de hechos pasados, sino de la recopilación y lo que nos puede enseñar a futuro. La historia es cíclica, no lineal. Así que es bueno que tengamos vestigios históricos digitalizados para
que a alguien le interese en el futuro, ¿no?
Así que volvemos al silencio franciscano y sigamos escaneando en los sótanos de una catedral.
La tribu en línea, disponible en iTunes.
Disponible en iTunes.
Descarga el podcast.
Categoría Noticias Tecnológicas.
La tribu en línea.
También en iTunes. We'll be right back.
the cross of the leaf I'm sinking down.
Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
Resumimos en una píldora de 60 megabytes el avance del mundo.
La tribu en línea. La tribu en línea. Una comunidad sin señales de humo.
Una hora completa con lo más resaltante del mundo virtual que gira más rápido que este.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
Esta última semana, Microsoft organizó un showcase en el TechEd 2014. Durante el evento, se han mostrado algunos avances de lo que vemos hoy en el previo técnico de Windows 10, liberado hace poco al mundo. Joe Belfiore, la persona encargada siempre de contar sobre el software y plataformas de Windows, tanto en Windows Phone como en Windows 8.1, ha mencionado que se han añadido nuevos controles gestuales para manejar tablets y pantallas táctiles, a modo de mejorar la experiencia del usuario. Mucho tiene que ver con los movimientos gestuales de mucho tiene que ver con el número de dedos utilizados en la pantalla. Por ejemplo, estás en el entorno tradicional de Windows y usas tres dedos y los mueves hacia abajo, minimizan todas las pantallas. Si lo vuelves a hacer, maximizan todas. Y si los mueves hacia arriba, van a abrir un programa como el que tiene OS X para ver como el que tiene OS X en Mac
para supervisar todos los entornos.
Si quieres cambiar entre aplicación y aplicación a pantalla completa, con tres dedos hacia uno de los lados. Con tres dedos de izquierda a derecha, vas a poder cambiar rápidamente el entorno. Y otra de las otro de los grandes anuncios ha tenido que ver con Office 365 y los beneficios que trae una suscripción mensual o anual. Primero, que a partir de ahora, todos los usuarios de OneDrive, me incluyo porque uso OneDrive, que pagamos por el servicio Office 365 para utilizar Office en diferentes computadoras, tablets y smartphones, ya no tenemos un tera de almacenamiento. Tenemos un almacenamiento ilimitado. Ya no tenemos límites en la nube.
¡Sí, eso está buenísimo! ¡Vamos a jugar a ser dioses!
No, mentira, no. Nunca tanto.
Lo cierto es que ahora sí vamos a poder subir fotos, material y todo lo que queramos de manera ilimitada. El siguiente gran anuncio que ha hecho Microsoft sobre Office 365 es la cantidad de mejoras que van a colocar en iOS y Android. Tiene que ver con herramientas liberadas desde Microsoft para jugar con los correos electrónicos, los archivos y los sistemas de calendario para hacer interactuar a Office con otros entornos. Justamente, que yo desde Office para Android pueda manejar, no sé, Cal u otro calendario que tenga disponible.
Igual con iOS.
La tribu en línea. La tribu en
línea. Estas cosas en tecnología son aquellas que te evocan la frase mental:
te lo dije.
Hace ya un tiempo, Foursquare, la gran red social de geolocalización y ubicación de nuevos negocios, y que tenía la posibilidad de ludificar la asistencia a diferentes lugares para ganar puntos y ganar posiciones en un juego de visitas, en un juego bastante bueno,
decidió partir en dos la experiencia del usuario.
Dejar exclusivamente Foursquare como una carpeta de negocios para que diferentes empresas o negocios locales puedan también añadir su perfil y ser una propuesta seria para un cliente. Por otro lado, Swarm fue la aplicación con la que siguieron ludificando la experiencia de visita. Hacer un check-in en un lugar, comentar lo bueno y lo malo, que tus amigos sepan dónde estás y todo eso. Esta acción de dividir en dos el servicio de Foursquare no le ha resultado beneficioso a nivel económico. Foursquare está perdiendo usuarios,
pero igual que en una discoteca cuando empiezan a poner música sacra, todo el mundo cuetea.
La decisión de la compañía no le gustó a un montón de usuarios que han estado variando de aplicación. Se han ido a Yelp, por ejemplo, que es una aplicación muy de moda en los Estados Unidos, y esto lo ha señalado VentureBeat, un portal de información en donde explican que Foursquare ha ido perdiendo usuarios de manera muy notoria, y Swarm, tras el auge inicial de descarga que supuso el cambio de usuarios a una nueva plataforma de interacción, también ha empezado a perder usuarios,
aunque desde luego no al mismo nivel que la aplicación principal.
Es que ya el usuario no está contemplando a Foursquare y Swarm como un servicio conjunto, sino que ve en cada aplicación como un servicio independiente.
Y acá viene el problema.
Una oportunidad de negocio para empresas, restaurantes y otros tantos, y un asunto de juego para los usuarios. Ambos se beneficiaban con la experiencia integrada. Parece que dividir la experiencia hizo que los mercados también se separaran. De hecho, solo un tercio del total de usuarios de la plataforma usan y tienen instaladas las dos aplicaciones.
Yo soy uno de esos tres, ¿eh? Si juntamos tres, yo soy uno de esos tres que tiene Foursquare y Swarm.
Los otros dos tercios tienen una sola aplicación instalada. En dos meses, uno de los servicios claves que uno debía descargar en el teléfono ha venido siendo desplazado y olvidado. Ya la gente no usa Foursquare como antes,
porque tiene a Swarm para jugar.
Y los que han estado usando Swarm ya lo consideran aburrido. Así que hay una sucesión peligrosa de acontecimientos que Foursquare debe reevaluar. No sabemos qué va a pasar a futuro con Foursquare. Parece que el modelo de negocio actual está está llevando a los niveles de ahorcamiento
a los CEOs de la empresa.
No se puede monetizar, no se puede parar la caída de usuarios. Una plataforma que desde el 2009 hasta el 2012 fuera lo más del marketing social local y móvil. Ya nadie piensa en campañas para Foursquare. Antes era fuertísimo. Y es más, era la red social que generaba mayor cantidad de datos. No solamente Facebook, que era un asunto cualitativo también, sino Foursquare era una gran base de datos para Facebook, para Twitter, para Instagram y para cualquier otra. Aprovechando la cantidad de muertos que van a estar varados en el mar, Facebook los va a recoger, los va a parar y Foursquare se va a diluir en el éter.
Con un destino que nadie quiso.
Para convertir a Foursquare de una gran red social a un gran error al momento de partirla en dos.
Hagamos checkout de Foursquare.
Desde Lima, capital de la República del Perú, La Tribu en Línea. El podcast.
Belis resuelve tus dudas. @GBDel. La Tribu en Línea.
El mundo de la tecnología no es solamente para estar esperando dispositivos ni nada. Es también para esperar noticias de este impacto, que a pesar de no tener una estrecha relación con el avance tecnológico, tiene mucho que ver con el reconocimiento de los derechos. Esta semana, el CEO de Apple, Tim Cook, ha publicado un ensayo en Business Week donde se ha referido de forma abierta sobre su sexualidad, declarando que está orgulloso de ser gay.
Cook ha dicho lo siguiente:
"Ser gay me ha entregado una comprensión mucho más profunda de lo que significa estar en una minoría y me ha entregado una ventana a los desafíos que la gente perteneciente a otras minorías debe lidiar a diario. Me ha hecho más empático, lo que me ha llevado a tener una vida mucho mejor. Ha sido duro e incómodo a veces, pero me ha entregado la confianza para ser yo mismo, para seguir mi propio camino y surgir sobre la adversidad y la intolerancia. También me ha curtido la piel dejándola como la de un rinoceronte.
Lo que es bastante útil cuando eres el CEO de Apple".
Ahí está entonces una carta abierta al mundo por parte de Tim Cook para declarar su homosexualidad. Bien por él, en verdad. Es un momento en el que este tipo de revelaciones no causan tanto impacto como de repente hace 20 años, cuando la sociedad era mucho más hermética sobre el tema. Pero hay un enfoque interesante. La empresa más valiosa del mundo tiene un jefe gay. Eso da un mensaje clarísimo también de que el mundo se ha vuelto mucho más permisivo y que
ciertas condiciones sexuales no te dan desventaja en absoluto.
El hombre fuerte de una de las empresas más valiosas del mundo es gay. Y hay un mensaje fuertísimo allí. Cook remata con lo siguiente: "No me considero un activista, pero me he dado cuenta cuánto me he beneficiado del sacrificio de otros, por lo que si saber que el CEO de Apple es gay puede ayudar a alguien que esté con problemas para definirse quién es, o entregarle confort a quien se sienta solo, o inspirar a las personas a insistir en ser tratadas de forma igualitaria, entonces vale la pena ceder un poco de mi privacidad". Eso es lo que ha dicho Tim Cook, CEO de Apple, resolviendo parte de su vida. Ha anunciado de manera oficial que es gay, y en verdad el mundo sigue girando, Apple sigue haciendo plata, y es un asunto que no debería preocuparnos tanto. Es un asunto de dejar ser feliz a alguien.
Simplemente eso.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
La tribu en línea.
Todo el mundo está contento con WhatsApp. Sin duda es una de las grandes plataformas de difusión de información, de contenido, de emociones y todo lo demás. Sin embargo, Facebook no está tan contento con WhatsApp. De acuerdo a los últimos resultados económicos presentados correspondientes al mes de julio, agosto y septiembre de 2014, se revelaron, entre otras cosas,
que la adquisición de WhatsApp no está rindiendo frutos.
Ha perdido 140 millones de dólares durante estos tres meses, ya que solo ha generado ventas de 10 millones de dólares. Además, se ha revelado que el detalle de la valoración que realizó Facebook para WhatsApp al momento de la compra es un poco la distribución de la cantidad de plata de los 18.000 millones que pagó Facebook por WhatsApp: 2.000 millones por la base de usuarios, 448 millones por la marca WhatsApp, 288 millones por la tecnología
y 15.300 millones por tu voluntad. Así de sencillo.
Bueno, y el problema es que Facebook no recupera plata, están perdiendo muchísimo. Cada tres meses están perdiendo 140 millones de dólares. No hay un modelo de negocio viable para revertir la situación. Los usuarios que pagan por la aplicación son poquísimos todavía y hasta ahora el servicio no incluye publicidad.
Algo que adora Mark Zuckerberg.
Instagram tiene publicidad, Facebook tiene publicidad hace años, así que pronto imagino que WhatsApp podría tenerla. Sin embargo, este punto de quiebre no afecta tanto a Facebook como empresa. De hecho, han generado ventas de 3.200 millones de dólares para este periodo de tres meses, lo que ayudó a pagar, en verdad, toda la pérdida que está generando WhatsApp. Así que no hay tanto problema todavía, son solamente platos rotos, pero esos platos rotos van a empezar a hacer un montón si es que no se ponen de acuerdo en ver cómo van a hacer que algo como WhatsApp, con una gran base de usuarios, dé plata por fin. Al final de cuentas, es el motor del mundo.
Por lo menos para esta gente.
Contacta a tu tribu. ltel.podcast@gmail.com.
La tribu en línea.
Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. It wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all.
and troubles been my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no love. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign.
La tribu en línea, disponible en iTunes.
Disponible en iTunes.
Descarga el podcast.
Categoría Noticias Tecnológicas.
La tribu en línea.
También en iTunes.
Y como no podía ser de otra manera,
es un éxito la implementación de Apple Pay.
Tim Cook, durante una conferencia celebrada en Laguna Beach, ha mencionado que se han activado más de 1 millón de tarjetas de crédito y débito
a través de este nuevo sistema de iPhone.
Apple Pay parece que es un éxito para los usuarios y para las empresas que apostaron por su existencia. En 3 días llegaron al 1 millón de activaciones tanto en crédito como en débito.
En concreto,
Apple tiene ya más tarjetas de crédito utilizándose con Apple Pay que el resto de plataformas de pago con móvil combinadas en los Estados Unidos. O sea, si sumas todas las plataformas que utilizan NFC para pago, todas juntas, son menos cantidad
que lo que tiene Apple sola con Apple Pay.
Esto también es una respuesta clara a la gran afrenta de algunos consorcios bancarios y empresariales que han decidido bloquear el pago vía NFC desde Apple Pay y por ende el sistema Apple Pay. Hay algunos cuantos que han dicho, bueno, no vamos a permitir el pago vía NFC, así que Google Wallet, Apple Pay y otros sistemas de pago con el teléfono vía Near-Field Communication no se van a aplicar. La Merchant Customer Exchange es un conglomerado de empresas que reúne farmacias, supermercados y otras tantas. Le están haciendo el pare a Apple Pay y a otros sistemas de pago con NFC porque van a proponer su
propia plataforma de pago móvil.
Según Slashdot, se ha filtrado recientemente que los empleados que son agrupados en este consorcio han recibido instrucciones de explicar a los clientes que Apple Pay no es soportado y que el año que viene se ofrecerá una nueva solución de pago. Tras esta declaración, se le preguntó a Tim Cook.
Señor Cook, ¿qué opina sobre este bloqueo de algunos consorcios empresariales?
Cook ha dicho que el comerciante tiene que hacer lo que el cliente solicita.
Solo el tiempo va a establecer si Apple está equivocada o no con esto.
Macho Cook, ¿eh? Le ha parado el macho a todos. Ha dicho, el cliente es el que va a exigir.
Uy, ¿no tienes Apple Pay? Chao, ve.
Así va a ser la jugada. Apple siempre ha trabajado por presión externa. Nunca se ha enfrentado a nadie para imponerse. Pasó con el micro SIM, con el iPhone 4, y ahora todos los teléfonos usan micro SIM. Está pasando con el nano SIM, porque hay teléfonos
como el Moto X, por ejemplo, que está usando nano SIM.
Y está pasando con otros modelos que va empujando a poquitos Apple. El pago por NFC en varios países va a ser un estándar. Sea un modelo nuevo o lo que sea, pero el que va a primar va a ser Apple Pay. Acuérdense. Y Tim Cook lo sabe. Por eso ha dicho,
yo no me voy a mechar. Se va a mechar el usuario que va a decir, ¿qué, no tienes Apple Pay? Chao, pero. Así de sencillo.
La tribu en línea.
3600 segundos de tecnología y rock.
¡Atención! ¡Atención! Hay cambios en la tabla de posiciones de las empresas constructoras más importantes del mundo a nivel teléfono.
Sí, IDC ha lanzado un último informe de envío de dispositivos durante el tercer trimestre del 2014. Samsung lidera la posición con un total de 78 millones de equipos vendidos, 23,8% de cuota de mercado y una pérdida de 8,2%
en comparación al año pasado.
En segundo lugar está Apple, 39,3 millones de equipos vendidos, 12% de cuota de mercado y ha levantado 16%
su participación.
En tercer lugar, antes estaba Lenovo, quien ha sido desplazada al cuarto lugar por
Xiaomi.
Sí, Xiaomi es la tercera empresa constructora de smartphones más importantes del mundo. Si bien es cierto, ha despachado 17,3 millones en esta parte del año, lo que representa un 5,3% de participación del mercado, ha crecido 211% su cuota.
Y es una cifra realmente importante.
Atrás quedaron Lenovo y LG, en cuarto y quinto bien pegaditos a Xiaomi. Xiaomi tiene 17,3, Lenovo 16,9 y LG 16,8 millones de unidades vendidas. Las cuotas de mercado son muy similares. De hecho, Xiaomi tiene 5,3, Lenovo 5,2 y LG 5,1%. Sin embargo, Xiaomi tiene una desventaja.
No se vende en otros lugares que no sea China.
Xiaomi está empezando a abrir su negocio a Europa y a otras latitudes, así que de repente en un año podríamos estar esperando Xiaomi a este lado del mundo.
Samsung acá también evidencia un preocupante margen,
¿eh? Una caída de más de 8 millones de dispositivos si comparamos esto con el año anterior. Es más, hay una caída del 59,7% de las ventas de Samsung. Y a diferencia de Samsung, Apple, Xiaomi, LG y Lenovo
han crecido. objetivo.
Xiaomi solo opera en Asia y el día que decida abrirse otros mercados
va a dar el batacazo, pero junto a Motorola con Lenovo. Ahí vamos a ver cómo se mueve el mercado rapidito.
Desde Lima,
capital de la República del Perú,
La Tribu en Línea, el podcast.
Cerramos edición por esta semana a través de La Tribu en Línea, solo por Isil Radio, en isil.pe. Soy Jesús Vélez. Ha sido un placer acompañarte toda esta hora contándote novedades del mundo tecnológico.
Antes de irme, te invito a entrar a mi blog, gbdel.blogspot.com.
Esta semana he colocado un post sobre ciberbullying. Tuve la chance de ser invitado por Cedro para comentar acerca de un nuevo estudio realizado en diferentes colegios del país, hablando del ciberbullying y el acoso sistemático desde redes entre estudiantes de secundaria, un asunto bastante peligroso y que todavía no tiene el control que debe tener. Te invito a revisar las cifras, que son de verdad impresionantes, y revisar las recomendaciones que tras el estudio realiza Cedro
sobre este tema tan importante.
Dicho esto, nos encontramos en 7 días con más información. El mundo va a girar con o sin nosotros, y si te lo pierdes, te enterarás de todo lo que pasó durante esta semana en La Tribu en Línea.
Ha sido un placer, ¿eh? Gran semana a todos.
Esto fue La Tribu en Línea,
disponible en iTunes y Podomatic.com.
Espacio producido por Isil Radio,
desde Lima, Perú.
Más info en isil.pe.